Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para los oyentes de Ingeniería y Nación. Mi nombre es Fernando Orjuela. Este es el primero de dos programas acerca de la difusión científica en Colombia. La música que nos acompaña hoy es un alegro manon tropo, es decir, una alegría, pero no mucha, tomada de la sinfonía en la mayor de Carl Philipp Emanuel Bach. Para desarrollar esta conversación sobre difusión científica, hemos invitado al profesor Eduardo Posada, presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, y al director de UNE Radio, Carlos Raigoso. El profesor Mario Camilo Torres, de la Facultad de Ingeniería, colaborará con preguntas. Señor director, empecemos por una definición genérica de difusión de la ciencia.
Bien, la difusión de la ciencia se podría entender como todo ese ejercicio que en principio hacen los científicos y algunos ingenieros por comunicar una serie de conceptos de sus disciplinas y llevarlo hacia públicos que no son sus públicos nativos, como serían otros científicos y otros ingenieros. Obviamente esa propuesta de llevar ese tipo de comunicación o ese tipo de información tiene sus bemoles, tiene sus cuestionamientos.
Profesor Posada, ¿cómo define usted la difusión de la ciencia?
Pues el término, si uno lo toma literalmente, es buscar que el científico le cuente a la sociedad qué es lo que está haciendo. Es una actitud, un proceso unidireccional, desde el científico que se digna bajar al nivel de la comunidad para contarle su cuento. Pues yo creo que hay que ir mucho más allá. Lo que hay es que buscar estimular el interés en la sociedad por la ciencia y la tecnología. Y yo quiero enfatizar que cuando yo hablo de ciencia estoy hablando de ciencias naturales y ciencias sociales. Yo siempre he considerado que ciencias sociales y naturales tienen que trabajar de la mano y que las ciencias sociales son las que nos permiten entender la sociedad que se está creando hoy con mecanismos como Internet, por ejemplo. ¿Qué sociedad está saliendo de ahí? Eso es trabajo de las ciencias sociales. Pero volviendo al otro tema, pues es claro que hay que tratar que la sociedad entera se apropie del conocimiento científico y aprenda a utilizarlo. Y eso es lo que se hace y en otros medios hemos dado a llamar la apropiación social de la ciencia y la tecnología.
Hay quienes sostienen posiciones antagónicas. Algunos dicen que todo ejercicio científico es ejercicio de difusión. Por ejemplo, una clase para primer semestre es difusión de la ciencia.
Sí.
En la medida en que un maestro informa a sus estudiantes de contenidos científicos. Hay quienes que dicen que solo la ciencia se difunde a través de las revistas especializadas, indexadas, de altas exigencias para la publicación de artículos. Entonces, entre esos dos polos, donde todo es difusión de la ciencia,
sí,
y del otro que sostiene que solamente la difusión de la ciencia se da entre pares científicos, ¿cuál es la posición que usted encontraría?
No, yo creo que los dos tienen sentido. Lo que uno no podría perder ahí de vista es que justamente como cuando hablamos de un campo disciplinar, de una ingeniería o de la biología o de la química, lo que uno sí encuentra es que una forma de difusión de la ciencia es obviamente es reproducir el campo. ¿Y cómo reproduce uno el campo? Pues formando más estudiantes, sí, escribiendo papers, enviando, escribiendo en revistas, haciendo artículos, haciendo investigación. Los ejercicios de investigación son no son más que un ejercicio de difundir la ciencia. De hecho, cuando uno empieza a mirar la ciencia, y hay algunos trabajos sobre eso, bueno, también muy cuestionados, que miran cuáles son los procesos difusionistas de la ciencia, y estamos hablando de la ciencia europea, cómo llega, por ejemplo, a América y cómo se empieza a extender, y hay unos modelos que intentan retratar justamente cómo se lleva eso, y ese ejercicio de difundir la ciencia pasa por la construcción de conocimiento, de construcción de instituciones, de formación de otros científicos en otros lugares.
Pero también está quienes sostienen en un nivel intermedio que la ciencia es necesario vulgarizarla. Y vulgarizarla es llevarla al vulgo, sí, llegarla a las personas comunes y corrientes. Sostienen ellos que el lenguaje científico es cada vez más especializado, cada vez tiene unas semánticas más precisas que hacen que las comunidades que compartan esas semánticas sean extremadamente reducidas. Es un hecho que por los años 40 y 50 la economía era accesible para cualquier lector. Cualquier lector más o menos informado podría estar al tanto de los avances económicos. Hoy en día no. Los desarrollos en econometrías, en economías especializadas, lo hacen distinto. ¿La vulgarización de la ciencia usted la aceptaría?
Yo creo que hay un ejercicio que es importante, y digamos eso tiene que ver mucho con la otra parte, digamos, de difusión de la ciencia, que es decir, que ¿cuál es el sentido mismo de llevar esos conocimientos tan especializados y tan disciplinares a unos públicos que, ¿no?, digamos, en la jerga que nosotros usamos, es que son públicos heterogéneos, sí, esos públicos distintos, que no es el científico o que no es el especialista? Eso tiene muchos sentidos, digamos, en varias formas. Uno es que, como no todos pertenecemos a una disciplina, de hecho, en sentido estricto, uno podría decir que solamente quienes pertenecen a un campo disciplinar son los que manejan la jerga. Si uno habla del científico de la biología y le habla al científico de la física, probablemente estén hablando dos cosas distintas, o sea tan ignorante, en ese caso, el físico con respecto al saber biológico, como lo sería el saber biológico con respecto al saber físico. Ahí en ese juego siempre habrá alguien que no tenga un conocimiento a quien se pretende llevarlo. Ahora, cuando habla uno en términos sociales, de públicos muy amplios, pues obviamente ese ejercicio siempre ha estado pensado desde los científicos, ¿sí? Es decir, los científicos siempre han considerado que este gran público tiene una ausencia de conocimiento que hay que llevarle, ¿sí?, para ilustrarlo. De alguna manera hay que hacer un proceso de ilustración allí.
Entonces, el objetivo de la difusión de la ciencia es compartir conocimientos.
Pues el término de la comunicación es justamente eso, poner algo en común entre dos personas. El asunto es que mucho de ese ejercicio se ha hecho siempre mirando al público como si no tuviera ningún tipo de conocimiento,
con unos riesgos muy altos. Por ejemplo, hay una proliferación de canales científicos, o se presenta como científicos, no hay que mencionarlos, donde yo encuentro un gravísimo problema, y es que todo es conclusivo. Pongo un ejemplo: el Big Bang, programa sobre el Big Bang, y se supone que en ese programa el Big Bang existe. Cualquier tema histórico también, o de ciencias básicas. Cuando, y eso entra en contradicción con la esencia de la ciencia, que es la inestabilidad. Sí. La ciencia es un sistema de verdades de corto tiempo, cada vez de más corto tiempo. Y lo que hoy es una verdad científica, dentro de poco será, no será una verdad científica, habrá otras observaciones, otros experimentos, otras evidencias mucho más veraces. Entonces, a las personas que se les presentan este tipo de programas, crean la sensación de que la verdad está ya dada en la historia, en la astronomía, en la geografía, en la ciencia política, en la filosofía. Todo está ya dado. ¿Qué opina usted sobre eso?
Yo creo que ese es el primer riesgo de todos estos canales de difusión científica. Uno, que presenta una ciencia como acabada, como absoluta, como terminada. Y cuando pues uno estudia los procesos científicos, uno ve que mucho de lo que hay ahí en la construcción científica es, en parte, es muy inestable, es muy muy variable. Hay que hacer cierres imprevistos, hay que hacer cortes en algún punto, de tal manera de terminar una investigación poder cerrar un tema, pero eso deja muchas aristas abiertas y hay que hacer a veces unos cierres muy forzados. Ese sería el primer riesgo de todos estos canales que uno encuentra que son muy difusionistas, justamente por eso, porque presentan una ciencia muy acabada. Pero tienen otro, un segundo riesgo que también me parece muy complicado, y es que justamente reproduce solamente el tema disciplinar. Es decir, no recoge los intereses de los públicos o de los públicos a los que quisiera llegar. Cuando uno habla en términos de comunicación científica, que digamos que sería interesante, interesante, si vamos a poner en común algo, pues vamos a poner en común tanto el saber científico, pero también como el saber que tiene la gente.
Un tercer problema, y también muy, muy grave, es que es epistemología del norte. Es decir, es la ciencia que, o la idea de ciencia que se vende desde los Estados Unidos para nuestra auditorios, pero también desde Europa, y se desconoce lo que actualmente se trata de profundizar, que es una epistemología propia, autónoma, la epistemología del sur, y evidentemente Boaventura dos Santos, su gran patrocinador.
Claro, porque esta ciencia, digamos, de los de muchos canales difusionistas, es una ciencia del espectáculo. Como es una ciencia del espectáculo, pues obviamente presenta los grandes problemas y las grandes invenciones, los grandes desarrollos, pero se pierde de vista todo el desarrollo local. Es decir, la investigación en papa, la investigación que se hace con mariposas, con orquídeas, ¿sí? Una ciencia mucho más localizada.
Y más grave cuando son ciencias sociales, es decir, historia, sociología, antropología, etc. Los indicadores sobre educación en Colombia no son halagüeños, desde el prekinder hasta el doctorado, con unos indicadores tan pobres en educación, ¿qué ciencia podremos tener?
Bueno, yo soy un poquito más optimista. Indudablemente, los indicadores de inversión, por ejemplo, siguen estando lejísimos de los estándares internacionales y aún de las recomendaciones que se han hecho localmente desde hace decenas de años, porque Colombia hace mucho que estamos hablando de que la inversión tiene que llegar al 1% del PIB, por lo menos, y no pasamos ahorita del 0,5%, 0,6% del PIB, siendo muy generosos. El presupuesto de Colciencias pues está estancado, se incrementó sensiblemente en los años pasados, pero se estancó. Llevamos más o menos el mismo presupuesto desde hace 3 años y no se ve ninguna perspectiva de que mejore. Y además de eso, un porcentaje muy alto, con más del 60% del presupuesto de Colciencias, se va en financiar becas de doctorado.
Usted está hablando de Colciencias, y Colciencias es noticia cada vez que sucede algo malo. Por ejemplo, en este caso, se están trayendo doctores y postdoctores con unas promesas que no se les están cumpliendo, informan algunos de ellos. Eso ya se intentó hace como 20 años, decirles que se vinieran y trajeran el carro o los bienes que tuvieran. Y es de la naturaleza, debería ser de la naturaleza de Colciencias difundir la ciencia, pero no hay absolutamente ningún trabajo o ningún producto en el que Colciencias esté interesado en la difusión de la ciencia. Pero más grave aún es el reclamo de los académicos de las ciencias sociales, puesto que para investigación, fuera de que hay poco dinero o el mismo dinero que antes, para investigación en ciencias sociales se exigen parámetros y se exigen metodologías y se exigen lenguajes que no son de las ciencias sociales, que son más de las ciencias básicas. ¿Qué opina usted de eso?
Sí, ha habido muchísimo debate últimamente sobre eso, a raíz de una reciente convocatoria de Colciencias para clasificación de grupos, ¿no? Para reconocimiento de grupos y de investigadores. Y efectivamente ha habido sobre todo un rechazo o una reacción fuerte de parte de los científicos sociales, que consideran que la manera de medir no es la más adecuada para la actividad de ciencias sociales. En el caso de las ciencias naturales, pues los indicadores son más o menos los mismos de siempre, pero efectivamente al parecer sí se ha dado más fortaleza al sector de ciencias naturales. Y yo creo que todo el tema va a tener que ser reevaluado, y de hecho creo que está en ese proceso. Es decir, que Colciencias, a raíz de todas estas reacciones, está reconsiderando muchos de los indicadores que utilizó.
Estamos hablando de la difusión de la ciencia y se han hecho unos planteamientos muy interesantes. Dentro de esta temática, la ciencia y la ingeniería, o la ciencia aplicada a la ingeniería, pues es el tema que nos interesa en este momento. Y quisiera preguntarles a nuestros invitados, ¿cómo ven desde el punto de vista de la comunicación efectiva o la efectividad de la comunicación de la ciencia en ingeniería, el reto que se nos está colocando en este momento, donde se piensa o se plantea la necesidad de escribir las tesis de doctorado en inglés, en un idioma extranjero, porque pues se dice que el idioma universal de la ciencia es el inglés? Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto?
Bien, yo creo que ese ejercicio de escritura de tesis en idioma inglés, básicamente, pues un ejercicio que me parece importante, que digamos dentro de la lógica de la internacionalización del conocimiento y de llegar y de poner el conocimiento que se produce localmente, es muy importante. Pero no puede ser el único elemento que oriente esa forma de comunicación, porque digamos eso también obedece a unas políticas de publicación, ¿sí?, internacionales, en donde solo ciertos sistemas en donde se puedan registrar, donde se puedan detectar esas escrituras, ¿sí?, esos índices donde aparece la citación, por ejemplo. Entonces, si no se escriben en ese idioma, se deja de pertenecer a ese sistema. Pero también hacerle el juego a ese sistema va en detrimento de poner la circulación de conocimiento localmente. Yo creo que habría que trabajar justamente en los dos sentidos, en producir nuestras tesis en nuestro idioma, en español, pero obviamente buscar que también hacemos parte de redes de conocimiento y en donde tenemos que insertar nuestro conocimiento para que también se conozca a nivel mundial.
Yo estoy totalmente de acuerdo, y a mí me parece que hay una alternativa, y es que se exija que una parte importante de la tesis se convierta en artículos científicos publicables. Es decir, que sea un requisito para una tesis doctoral. De hecho, hay países donde lo único que se exige son 3 artículos publicados. Entonces, uno puede buscar las dos opciones. En mi caso particular, yo escribí mi tesis, en el caso mío, en francés, y un libraco, un manuscrito en francés, porque estaba en un país de habla francesa, pero tuve que producir 3 o 4 artículos derivados de la tesis en revistas internacionales. Entonces esos, pues sí, iban en inglés, porque no hay más remedio. Sí. Ni siquiera el francés lo leen, entonces ya toca recurrir al inglés y publicar en inglés. Pero yo sí creo que debe haber un manuscrito de base escrito en el idioma del país de uno, ¿no?, el país donde se hace la investigación, ¿no?
Recientemente vi una analogía entre la ecuación de Einstein de energía igual a masa por velocidad al cuadrado, en donde hablaba de la efectividad de difundir y sobre todo de comunicar el conocimiento. Entonces decía que esta efectividad es igual al conocimiento propiamente dicho por la comunicación al cuadrado. ¿Cómo ven ustedes esta analogía? ¿Cómo la podríamos aterrizar en nuestro medio?
A mí me parece muy interesante la analogía, no la conocía, pero es claro que sí. Lo que pasa es que uno tiene que encontrar, y yo creo que hay que hacer también mucha investigación. sobre la manera más adecuada de comunicar la ciencia y de lograr ese proceso de apropiación de la ciencia. Uno tiene que aprender a hacerlo. Yo creo que hay gente naturalmente dotada para eso, Ray Cassans, por ejemplo, o gente como Carl Sagan, que tiene pues el don de comunicar, o Rafael Carreras, por ejemplo, un excepcional divulgador que yo conozco. Pero fuera de eso, sí hay que entender cómo le llega uno al público, cómo logra que el discurso pues se pueda transmitir y se pueda comprender. Y yo creo que es un arte, y es todo un trabajo de aprendizaje, por un lado, y por otro lado, pues un trabajo de investigación que yo creo que hay que hacer. Pero estoy plenamente de acuerdo que la difusión, la divulgación de la ciencia, o la apropiación de la ciencia, pues sí se benefician tremendamente, y la efectividad de todo eso se beneficia de la comunicación, claro.
Bien, yo al respecto diría que lo que, bueno, el ejemplo me pone a pensar en varios sentidos. Uno, que varios de los ejemplos que se han citado acá son ejemplos justamente de eso que uno llamaría gran ciencia o ciencia europea, ¿sí? Yo creo que justamente los temas de comunicación pasarían en que parte de la efectividad tiene que ser por mirar también qué es lo que estamos produciendo en el país, ¿sí? Para justamente alcanzar nuestros públicos, y en ese sentido creo que la efectividad se lograría mucho más. Y en segundo término, creo que es interesante el ejemplo, porque pone, digamos, hace evidente una cosa que no es tan evidente, pero es absolutamente normal, y es la comunicación. Es decir, producir conocimiento sin comunicarlo es una cosa inexistente. Es decir, pensar que alguien produce conocimiento para quedarse con él, no tendría ningún sentido. Yo pienso que cuando uno habla con científicos, ellos están muy interesados en comunicar, ¿sí? Ya sea a través de sus publicaciones, sus artículos especializados, o a través de formas más laxas de comunicación. Pero digamos, la ecuación me parece interesante, es porque hace evidente justamente el tema de la comunicación como un elemento inherente a la producción científica.
Cuando uno se mete en el tema de producir conocimiento, pues yo hice mi doctorado aquí en la Universidad Nacional. De hecho, tengo el honor de ser el primer doctor en ingeniería civil producido en la misma universidad en el año 2011. De antemano, cuando uno está planeando su investigación, haciendo el diseño experimental, etcétera, uno debería prever también esas formas de cómo va a comunicar los resultados de su investigación. ¿Cómo consideran ustedes, desde la experiencia que tienen, que en el aula, que en los seminarios de investigación pudiera abordarse una temática con mayor profundidad, de que el investigador se interese por dar a conocer, más allá de los resultados puntuales de su investigación, es dar a conocer la importancia que tiene su investigación en el contexto y para los fines para los cuales la desarrolló?
Profesor Posada. Yo creo que desafortunadamente hay muchos investigadores que les interesa es comunicarle a sus colegas expertos en el campo lo que están haciendo, y no les interesa mucho de verdad que el público en general se entere de qué está pasando, y eso es desafortunado, pero es así. Obviamente no todos, ¿no? Pero para muchos escribir o desarrollar una investigación pues es realmente satisfacer una curiosidad personal, un interés personal, y después ir a contárselo a 10 colegas en un congreso y a un poquito más a través de un artículo. Y muy pocos, de verdad, y eso pasa mucho en ciencias sociales, hay que reconocerlo, que se hacen trabajos muy importantes de investigación que ni siquiera se busca que impacten la sociedad, o que la sociedad se entere o aproveche esos resultados, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que, a todos los niveles, hay que atacar el tema y hay que llegarle a todos, porque, y eso debe empezar, como usted bien lo dice, desde el aula. Tiene que empezar desde el colegio prácticamente, donde uno tiene que empezar a interesar a la gente por la ciencia y buscar finalmente que ya cuando uno esté dedicado a la investigación, que lo que hace sirva para la sociedad, ¿no? La verdad.
Carlos, ¿qué opina?
No, yo estaría muy 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 cercano a lo que propone el profesor Posada, y esa, digamos, cuando se lanzan investigaciones, y es parte, y lo digo también un poco pensando en digamos, como jefe de la emisora, en que cuando se hacen esos trabajos de investigación, yo creo que habría que arrancar con, dentro de esas metodologías o dentro de esos productos que a veces aparecen como publicaciones, ¿sí? Cuando se escribe ahí publicaciones, el investigador pareciera entender, tengo que producir un artículo especializado, ¿sí? Yo creo que sí, eso sí, claro, obviamente, porque la forma de fortalecer su comunidad, de fortalecer los procesos de conocimiento, están justamente ahí. Pero junto con ese trabajo de investigaciones, digamos, de comunicación especializada, hay que trabajarle a los temas de comunicación heterogénea para otros de unos públicos mucho más amplios. Es decir, que cuando en esos trabajos de investigación, aun los que vengan financiados, ¿sí?, sea posible contarle a la sociedad en qué se están usando los recursos, ya sean públicos o privados. Finalmente, el Estado es uno mismo, y ahí sería muy importante saber cómo es que invertimos y en qué es que gastamos nuestros recursos. Y eso pasa por producir ese tipo de comunicación más pública, ¿sí?, y menos restringida que los artículos especializados.
Nos acompañaron hoy el profesor Eduardo Posada, director de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, el director de UN Radio, Carlos Raigoso, y el profesor Mario Camilo Torres. En la producción técnica, Edgar Huasca.
Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.